¡Ey! ¡Incorpórate! Ya continuamos.
Como una escuela.
Desafiar al universo y mucho menos herir. Pero dime, ¿dónde pongo este trastazo que me llega como abrazo pisoteando al porvenir? Y susurra, siempre a modo de consejo, como epitafio moderno, ¿qué coño tú haces aquí? Si yo soy Guantanamero, Guajiro, Guantanamero, Guantanamero, Guajiro, Guantanamero, Guantanamero, Guajiro, Guantanamero, Guantanamero, Guajiro, Guantanamero. Vivo en el país que no se ha cansado de pretender ser el más equitativo. Yo doy promesas y pregunto a un extranjero, porque en otro lugar nos llaman palestinos. Mientras voy guindado de mi propio sueño, metiendo cabeza como aventurero. Si me zafo y obviamente me despeño, recuerden que dijimos
Guantanamero,
Guantanamero, yo soy
Guantanamero,
yo voy
Guantanamero,
Guantanamero, de Capoe y sombrero de Yaney.
Foro del día.
Bueno, en el foro del día tenemos al compañero, luchador social bolivariano, investigador y agricultor Orlando Colina, quien desde Cagua, estado Aragua, nos comenta sobre la producción artesanal de semilla y que está enmarcado en el tema de la defensa integral de la nación, ya que este es como el embrión de todo el proceso de alimentación de rubros que son primarios y que se producen en nuestro país. Adelante con la entrevista.
Bueno, muy buenos días a los radioescuchas, radio oyentes de la emisora. Bueno, como ya me presentaron, lo que le puedo dar recomendaciones, sugerencias sobre la producción de semilla artesanal, el cual, bueno, empecé a desarrollar en la Escuela Agroecológica de Reina Victoria en el año 2015, incluso antes, ¿no? Pero mucho más avanzado y otro, con otras técnicas, otros trucos, lo que los artesaneros le llamamos hoy, pues, a producir semillas alternativas desde su casa sin tener que esperar que en algún momento nos den semillas. Empezar tenemos nosotros primero que estar en un escenario de conocimiento, de fundamento, incluso de estar preparado para todo, ¿no? En este caso nosotros tenemos que ver el proyecto nacional Simón Bolívar, empezando por ahí, donde el presidente Chávez en el quinto objetivo dice la conservación y preservación de la especie humana. Y eso tiene mucho que ver con lo que es la conciencia del sentido común, del sentido de pertenencia, del sentido de soberanía, del sentido de independencia, de muchos sentidos que parten de la madurez humana, ¿sí? Ya que ese objetivo es la esencia, considero yo la esencia del proyecto Nación Bolívar, ya que habla de no extinción de la raza humana, sino de la preservación de la raza humana. Y para preservar a la raza humana, eso tiene mucha tela que cortar, eso tiene muchas cosas que hacer, muchos factores que empezar, hay que empezar a tomar conciencia. Y uno de los factores de tomar conciencia, para no extenderle mucho en esa cuestión, es que nosotros debemos evitar todos aquellos productos o aquellos desarrollos genéticos que se vienen generando en la manipulación de la semilla, como lo viene haciendo el imperio y otras naciones en desarrollo, ¿no? En desarrollo digo, ¿no? Ellos dicen que está desarrollado, pero el desarrollo evolutivo de la conciencia humana, porque puede ser que hayan desarrollado mucha tecnología, pero en la conciencia humana están bastante, bastante jodidos, ¿no? Disculpe la palabra a las personas que, bueno, están escuchando ahorita la radio. Los alimentos transgénicos, que espero no estén entrando en Venezuela, pero con la crisis que hay a nivel mundial, los alimentos transgénicos vienen haciendo estragos en la salud del ser humano. ¿Qué es un transgénico? El transgénico es la manipulación genética que se le hace a una semilla. Es la transformación de un gen de un insecto que lo sacan de un insecto cualquiera que tenga resistencia a una enfermedad, se lo colocan a una planta, a una semilla. Esa semilla desarrolla un fruto y ese fruto es resistente a X enfermedad o al ataque de otro insecto que produzca esa enfermedad. Entonces ese alimento genéticamente está manipulado por el gen de un insecto. Entonces imagínense comerse una fruta que tenga el contenido genético de un insecto. Eso desarrolla una serie de factores, mutación en la sangre del ser humano, y eso, bueno, causa ciertas enfermedades en nosotros, incluso cancerígenas, que nos puede llegar a causar la muerte. Y eso es progresivamente lento, eso nosotros no lo detectamos, es progresivamente lento. Entonces, por ahí hay que tener mucho conocimiento con lo que nosotros vamos al mercado. Yo supongo que cuando el mercado entra, lo que consumimos debería tener la etiqueta de lo que es transgénico y lo que no es transgénico. Lamentablemente a veces no podemos distinguir qué fruta compramos o qué no para saber si es transgénico. Sin embargo, el transgénico se caracteriza mucho por el tamaño, ¿no? El tamaño es como una guau, wow, o sea, pimentón criollo, no es un pimentón gigante, es un pimentón pequeño, mediano. Sin embargo, existe una gran variedad de pimentones ahorita que dice, wow, pero es un pimentón, es normal, es un pimentón gigante, es normal. Entonces por ahí viene la cuestión de lo que se caracteriza por ser un pimentón transgénico o un tomate transgénico o una fruta transgénica. Ya por ahí algo muy básico, porque eso es muy extenso. Y para entrar en tema, existen muchos trucos para producir semilla artesanal desde su casa. En este momento yo estoy desarrollando uno. Tengo aquí varias muestras de semilla artesanal refrigerada, y después les explico por qué hay que refrigerarla, que tiene un 100% del poder eliminativo, incluso siendo extraído directamente desde tu casa, pues. Para empezar, ahí la semilla tiene dos cosas, ¿no? Hay semillas blandas, hay semillas duras, hay semillas que son frutos, que se le dicen que son frutos. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, en el coco es una semilla de fruto. Una semilla de fruto porque el fruto en sí, y por dentro de ese fruto está la semilla, el coco. ¿Sí? El coco es una semilla dura de que pueda germinar. Incluso puede durar hasta 8 a 9 meses para que germine el coco. Pero bueno, esos son tipos de semillas. Ahora, para producir semilla artesanal, hay que tomar en cuenta un punto importante, que se extrae, la semilla artesanal se extrae desde el fruto maduro, muy maduro. Si tienes una mata de tomate en tu casa, se selecciona el fruto maduro, en buenas condiciones, sin ninguna presencia de enfermedad, ¿sí? Y se extrae ese fruto maduro. En caso de que, bueno, estamos hablando de producción de semilla artesanal, compras el tomate, empezamos por el tomate, que es lo más sencillo. Vas al mercado y compras el tomate, pero lo que hace es que te podrido, maduro, o sea, rojo, que no tenga presencia de enfermedades, ni que tenga presencia de estado de descomposición, ni nada de eso. Tomate maduro, sano. Eso es una de las primeras cosas que se debe tomar en cuenta. Cuando digo, cuando decía anteriormente que no todas las plantas, no todo este rubro se le puede traer semilla, empezando por la cebolla es un rubro que no se le puede traer la semilla fácilmente, ya que es una semilla que, como la lechuga y la zanahoria, hay que hacerlo directamente teniendo la semilla, ¿sí? Ahora, en el caso del pimentón, el tomate, el ají, el pepino, la berenjena, esos son productos, aparte que son muy básicos, se le puede traer la semilla artesanal. Y el tomate, que es uno de los productos que más usamos en la cocina, el ají, el pimentón, el pepino, pero esos básicos así. En el caso del tomate, al comprarlo en el mercado, se le extrae la semilla muy fácilmente. Aquí tengo muestras, de hecho, ya de producción de semilla artesanal del tomate. Como no podemos visualizar el video, bueno, les mandaré algunas fotos. Entonces, empezamos por el tomate. Una vez que tengas el tomate, se pica en dos. Lo mejor es picar la parte de arriba del tomate, la parte superior, y extraer todo eso con una cucharilla. Lo colocas en un bol o un envase redondo con profundidad, pues, un bol. Ese tomate, la parte del tomate, a ella se le agrega un 2% de agua, porque lo que queremos es que ella fermente con su propio jugo, con una pequeña cantidad de agua, pero con su propio jugo. Eso se coloca afuera, en el ambiente de tu casa, en el patio, a temperatura no del sol, temperatura normal, ¿sí? Que nos lleve, o sea, que lleve una media cantidad de sol, un 50% de luz solar. Eso lo puedes colocar debajo de un techo, puedes colocar debajo de una zona donde pegue la menos cantidad de luz, no una luz directa al sol. Se coloca 5 horas diarias. Cuando eso esté sequito, viene y lo pasas por un... Ese tomate, la parte del tomate, a ella se le agrega un 2% de agua, porque lo que queremos es que ella fermente con su propio jugo, con una pequeña cantidad de agua, pero con su propio jugo. Eso se coloca afuera, en el ambiente de tu casa, en el patio, a temperatura no del sol, temperatura normal, ¿sí? Que nos lleve, o sea, que lleve una media cantidad de sol, 50% de luz solar. Eso lo puedes colocar debajo de un techo, puedes colocar debajo de una zona donde pegue la menos cantidad de luz, no una luz directa al sol. Se coloca 5 horas diarias. Cuando eso esté sequito, viene y lo pasas por un cernidor. Me despido de aquí. Les habló Orlando Colina Jiménez. Para, bueno, desearles un feliz día a todos los radioescuchas, radioyentes de la emisora. Muchas gracias por su atención. Esperamos en otra oportunidad poder servirle como revolucionario, que en este momento, bueno, estamos nosotros llamados a ser. Y desearles un feliz día. Desearles un Dios los bendiga a todos, que Dios esté con ustedes, que Dios los proteja, los cuide, les dé mucho éxito.
Bueno, agradecemos por supuesto al compañero Orlando Colina, quien bueno viene desarrollando un trabajo ya de hace más de 10 años con su encuentro con la naturaleza y con todo lo que tiene que ver con la producción alternativa artesanal, no solamente desde el punto de vista de la agricultura en la tierra agrícola, sino también en otros procesos que tienen que ver con la producción de alimentos. Recuerden nuestros usuarios y usuarias que estuvimos con el compañero desarrollando el tema sobre la semilla y la importancia para la defensa nacional y la soberanía alimentaria, la producción de semillas artesanales, en este caso la del tomate. Ya en las próximas entregas estaremos trabajando con otros rubros, así como el pimentón, también con lo que es lo que se le denomina otros rubros que van en el sartén del venezolano, ¿no? Para todo lo que es la composición de nuestros alimentos. Entonces, en próxima entrega estaremos con el compañero trabajando otros temas que tienen que ver con la agricultura. Recordamos nuestras redes sociales, @FPPFundaComunal, @ComunaEscuela y números telefónicos 0416-609-8819. Estamos en radioteca.net, donde podemos conseguir todas nuestras Comuna Escuela, desde el programa número 1 hasta el programa que estamos desarrollando, el número 11.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Comuna Escuela.
Rumbo al Estado Comunal.
Seguimos en Comuna Escuela, tu programa de todos los lunes. Damos la bienvenida para la sección de Rumbo al Estado Comunal al compañero Deglis Ocanto. Él es el director de la Fundación Escuela de Formación para el Fortalecimiento del Poder Popular en Distrito Capital. Buenos días, ¿cómo estás, compañero?
Buenos días, camarada. Fin, saludos.
Bueno, Degli, vamos a estar hablando hoy acerca de que, en qué consiste lo que es la activación de los núcleos de formación comunal en Caracas. En la gestión comunal sabemos que se estructura a través de lo que es la organización, la formación y la movilización del poder popular en torno a los 6 ámbitos definidos en el capítulo 3 de la Ley Orgánica para el Poder Popular. Tú estás llevando, o la Escuela del Fortalecimiento está llevando a cabo lo que es la parte de la formación. Quisiera que nos dijera de tus experiencias con respecto a la formación que están llevando ustedes.
Bueno, en primer lugar, saludos, ¿no? Saludos a todos los que escuchan de Oye Ven. Yo creo, bueno, que esta gran experiencia, en primer lugar, parte de la construcción que hoy en caso de Caracas estamos llevando a través de los ejes comunales, a través del gobierno, del gran sistema popular de gobierno. Yo creo que son elementos que, sin embargo, la camarada y nuestra jefa Erika Faría está llevando en Caracas. Nosotros, a través de la escuela, nosotros, sin embargo, estamos hoy primeramente identificando 3 grandes elementos, ¿no? En primer lugar, la escuela efectivamente es una institución educativa popular, ¿no? Y bueno, nosotros, sin embargo, sabemos que hay grandes dificultades. En primer lugar, la escuela no había llegado contundentemente en función de todos los espacios del poder popular. Estoy hablando de las comunas y consejos comunales. Es un gran elemento que encontramos igual y estamos hoy potenciando. Un segundo elemento, bueno, que no es la única institución educativa popular que está ejerciendo el sistema de formación. Un tercer elemento, efectivamente, que hay que reconocer las potencialidades que existen. Nosotros como escuela, uno de los elementos fundamentales, por ejemplo, nosotros hoy estamos incorporados en casi 64 núcleos, no solamente en comunas, sino también en urbanismo, que son parte también de la construcción de la comuna, del nuevo estado comunal, y bueno, la construcción del tema de la convivencia. No traje eso, estamos en una experiencia, sin embargo, de pasar a un conjunto de facilitadores. Nosotros teníamos 26 facilitadores, hoy tenemos casi 85 facilitadores. Eso ha sido otra vez la experiencia, repito, de poder incorporar la escuela, como la comuna, como parte de una escuela, y que los facilitadores sean mismos compañeros líderes y lideresa la comuna a través de asambleas del pueblo popular. Es un elemento fundamental, esencial. De igual manera, insisto, hemos incorporado un conjunto de núcleos de trabajo. Hoy en Caracas estamos desplegados no solamente en comunes, sino en urbanismo, y estamos hoy potenciando la gran cultura formativa. Otro elemento fundamental también, nosotros hoy a través de estos procesos de formación, estamos, por ejemplo, en organizativo. Ya lo decía, nosotros como escuela estamos hoy potenciando una estructura, más que una estructura para el despliegue, ¿no? Hoy tenemos nuestros compañeros que asumen responsables los 8 ejes comunales, tenemos responsables también los compañeros que asumen en las 22 parroquias, en los núcleos de formación, y a su vez también en lo programático nosotros hemos instalado un equipo de investigación popular. Un elemento también esencial, estamos preparando 2 seminarios, un seminario corto, con algunos temas fundamentales en la metódica, grupo asociativo de producción, historia eónica, observatorio comunal, Universidad Bolivariana Comunal y efectivamente la organización socialista. Estamos también estamos preparando un segundo seminario que tiene que ver con el eje temático de historia. Hay un conjunto de temas también, ¿ves? Como la historia y cómo vamos a construirla, cómo estamos eso a través de la sistematización de experiencia, que hay un gran elemento que hoy estamos, nosotros estamos debatiendo, por ejemplo, lo que tú decías, porque no solamente, yo creo que la formación es un gran elemento para aportar a la organización, exacto, para aportar a la movilización, principalmente el qué hacer, o en caso, si hay una gran dificultad hoy, por eso es que a veces nos preguntan, nosotros estamos en un debate hoy, en función de tu seminario, o sea, porque hoy nuestro comité de trabajo son infuncionales, por ejemplo. ¿Y cómo hacemos para que efectivamente nuestro pueblo asuma el poder, asuma el Estado comunal, asuma el autogobierno popular? Es uno de los debates que estamos haciendo hoy y haciendo eso también. Caso de la escuela en Caracas, no estamos solos. O sea, no estamos solos en el sentido porque hemos fusionado un gran equipo de trabajo, fusionado con los compañeros del Partido Socialista de Venezuela, los formadores del partido, los compañeros del Frente Francisco y Miranda, los compañeros formadores CLAP. Y bueno, hemos, repito, unificado uno de los grandes elementos y experiencias, bueno, que hoy la escuela del pueblo popular no está sola. Estamos hoy a base de esta gran experiencia en Caracas del sistema popular de gobierno, estamos construyendo la gran escuela de gobierno popular, ¿no? Que es un gran elemento también esencial. Entonces hay un conjunto de temas de eje temático, ya les dije, el tema es eje temático de la historia, eje temático de la investigación comunal, ¿ves? Hay un conjunto de temas, por ejemplo, el observatorio comunal, que la comuna se convierte en un observatorio comunal para la investigación permanente en función de la planificación permanente. Y otro de los ejes temáticos que tenemos interesantemente, tenemos, por ejemplo, ya tenemos el Estado comunal, tenemos un eje temático esencial, el tema del gobierno comunal. Hay un conjunto también de temas que estamos hoy potenciando. Entonces yo creo que son elementos que, sin embargo, la escuela hoy viene potenciando, y bueno, algunos procesos que ya llevamos en funcionamiento, no solamente están los núcleos de formación. O sea, estamos hoy potenciando núcleos de formación como epicentro de la escuela, la comuna, como la comuna de una escuela. Pero también tenemos todo el proceso de Caracas Insurgente, ¿no? De más de 70 ambientes en caso de Caracas, ya terminamos la primera fase.
Terminaron ya.
¿Ves? Y bueno, hemos tocado casi 10.000 dirigentes, o más de 10.000 dirigentes.
O sea, que se han abocado bastante al tema. Sí. De hecho, nosotros tuvimos una experiencia el viernes pasado en Parque Central, Daily. Llamaba la atención que con el Centro de Estudio para el Poder Popular, Ludovico Silva, estuvimos allá con el equipo de la Escuela del Fortalecimiento, y allí estaban formadores de comuna, formadores de la región caputal, formadores del urbanismo por la Gran Misión. Y es importante ver la manera de cómo las personas se preocupan por este tema, y la humildad con lo que las personas reconocen de que se tiene que seguir formando constantemente. También escuchamos de que la escuela que tú representas también está coayugando con el equipo de Empodérate, en ese programa de Empodérate también. Entonces quiere decir que ustedes están abarcando gran parte de la formación del distrito, ¿verdad?
Claro, como te decía, o sea, una de las grandes dificultades de la escuela, porque nosotros reconocemos eso, porque nosotros para poder incidir en todo el tema, en el despliegue, en función de la organización popular, tenemos que estar en todas las comunas, en todos los consejos comunales. y bueno, es lo que estamos haciendo un esfuerzo. En caso de Caracas tengo una meta de construir o de constituir 240 comunas. Sí, 240 comunas o más, pues, ¿me entiendes? Y bueno, hasta ahorita hemos estado registrando 75, 78 comunas registradas. O sea, digo registradas porque aunque hay comunas que tienen grandes experiencias en la producción, yo creo que estamos siendo, en función de la escuela, en función de este gran esfuerzo formativo de sensibilización, estamos haciendo un esfuerzo porque una de las cosas, el formador, mira, yo decía, yo siempre lo escucho al compañero, a veces la escuela solamente se ve como la posibilidad de dar un taller o dar un taller, o sea, que no es que no se pueda, vamos a ejercer la función de ejercer talleres de formación, pero un formador de la escuela tiene que ser en primer lugar un líder en la comunidad, tiene que ser un activista político que garantice efectivamente la misión más importante del formador o facilitador, tiene que garantizar efectivamente, garantizar la unidad de las distintas fuerzas en el territorio, la unidad para la transformación de la sociedad. Así yo creo que es un elemento esencial. Y bueno, como te decía hace rato, estamos solamente en Caracas, es urgente. Ahí estamos nosotros haciendo un esfuerzo, como no como escuela únicamente, sino también como escuela, como partido, como gobierno, como poder popular, ¿no? Tenemos otro elemento también que es la formación de los CLAP, ¿no? Con los compañeros de Fundacredesa, estamos también desplegados principalmente en los urbanismos. Tenemos ahorita instalado casi 40 urbanismos. Tenemos instalado la formación de los CLAP, o sea, a través también de los facilitadores de la escuela. Como también tenemos también la gran experiencia de los núcleos de formación, ¿no? Y bueno, nosotros también estamos desarrollando a través de la escuela. Hemos creado también un equipo de trabajo para, como decía, la escuela de gobierno popular en caso de Caracas, a través del gran sistema popular de gobierno, y hemos desarrollado también talleres, hemos desarrollado algunos seminarios, hemos desarrollado algunos. Ayer cerramos un encuentro porque vamos a un proceso esta semana de planificación popular. Ve que en caso de Caracas vamos a hacer un despliegue para todo el tema de la planificación popular y bueno, que cada comuna participe en esa gran planificación que hoy tiene Caracas.
Es importantísimo, Delis, que empecemos a dar la formación completa en lo que tiene que ver a los 6 ámbitos, ¿ok? A los 6 ámbitos para del poder popular. Entonces, ya para finalizar, Delis, aunque ya no los has mencionado ya en todo lo que nos has dicho, pero desde la escuela, ¿cómo están coadyuvando para el programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica?
Estamos desplegados hoy, no solamente la discusión del programa, sino también la constitución, la instalación de las brigadas para apoyar en función de la SUNDEN. Yo creo que son elementos. Estamos en un proceso, ya hemos desarrollado estas actividades de discusión, de conversatorio, ¿no? Más que todo de conversatorio en los núcleos de formación. Y de igualmente en tanto comunas como urbanismo, sin embargo seguimos desplegados en eso y bueno, fortaleciendo especialmente la conciencia popular y bueno, tras eso, garantizando la organización, porque como te decía al principio, o sea, la formación aporta contundentemente al proceso organizativo del pueblo y al proceso de movilización de nuestro pueblo.
Bueno, muchísimas gracias, Degli, por tu participación y por acompañarnos hoy en el programa, pero también nos gustaría saber, Degli, ¿dónde podremos acceder nosotros a la información tan importante? ¿Dónde podemos ubicarla?
Bueno, ahí nosotros estamos operando ahorita en el Parque Central, Torre Este, piso 15, está en la sede de Funda Comunal. Estamos operando ahí como escuela, o sea, como en la oficina, porque como decía hace rato, la escuela es en la comuna, ¿no? Y bueno, en función de todo eso, estamos nosotros desarrollando unas acciones en el territorio. Y bueno, ahí para igual, yo solamente soltarlo, invitarlo a seguir profundizando el tema de la formación e incorporándose en todo el tema en Caracas es urgente, todos los núcleos de formación y todos los procesos que en caso de Caracas vamos a estar desarrollando para profundizar el proceso formativo y todo el proceso de despliegue del poder popular para la construcción de la Caracas comunal. Y bueno, me despido dándole gracias a este programa y bueno, profe Willa Capó, los camaradas que está aquí se encuentran. Bueno, profe, usted ha sido gran referencia para esta escuela y bueno, estamos hoy desarrollando desde su condición, desde su visión y bueno, gran ejemplo para el proceso de formación en Caracas.
Por acá tenemos a los compas del colectivo La Cantera, con la canción La Patria es el Hombre de Alí Primera. En este tributo formaron parte los hijos y la esposa de Alí.
Todo el azul de mi cielo se han caído toiticas, mis estrellas por el suelo. A mi cruz
Rosita de mayo, le puse su florecita pa' que me quite este llanto que cantando no se quita.
Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón.
La tristeza de mi pueblo será convertido en fuerza pa' que ya no siga enfermo de conformismo en el alma. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Ándale muchacho corriendo, dale al pisón. Y que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón, que no pisen tu corazón.
Y a Miguel de la Cruz le tocaron las viejas aldabas de su queja, y el amor se le puso doloroso como el parto primerizo de su negra.
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre.
Hace 400 años que mi patria está preñada. ¿Quién la ayudará a parir para que se ponga bonita?
Que para la patria, muchacho, 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 que para la patria, que no pise tu corazón,
tu corazón,
tu corazón,
tu corazón.
La selva manda el tigre, la tintorera en el mar,
y el comisario en la costa manda más que un general.
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pise, la patria. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre que no pisen, la patria es el hombre.
A mi brusita de mayo con color de mariposas. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas.
A mi brusita de mayo le puse sus florecitas.
Pa' que me quite este llanto que cantando no se quita.
A mi crucita de mayo con color de mariposa.
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre.
La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre.
A mi crucita de mayo con color de mariposa.
Hombres de mi
patria valga más que todas las cosas.
Un receso, pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Esta samba con redoble libertario, mataron al guerrillero Che comandante Guevara. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino. Que los derechos humanos los violan en tantas partes, en América Latina, domingo, lunes y martes. Nos imponen militares para sofuscar los pueblos, dictadores asesinos, gorilas y generales. Al minero y al obrero, cuánto dolor su destino, hambre, miseria y dolor. Bolívar le dio el camino y Guevara lo siguió. Liberar a nuestro pueblo dominio explotador. A Cuba le dio la gloria de la nación liberada. Bolivia también le llora su vida sacrificada. San Ernesto de la Higuera le llaman los campesinos. Selvas, pampas y montañas, patria o muerte su destino.
¿Sabías qué?
A continuación, las efemérides patrias de la semana en la última sección del programa ¿Sabías qué? Un 24 de septiembre nace José Félix Blanco en 1782, sacerdote general militar, combatiente del Ejército Libertador, historiador y experto en asuntos sociales y económicos.
Un 25 de septiembre de 1799 nace Luisa Cáceres de Arizmendi, heroína y prócer de la independencia de Venezuela. Fue la esposa del general Juan Bautista de Arizmendi, con quien tuvo 12 hijos. Todos los 25 de septiembre se celebra el Día Internacional del Farmacéutico.
El 26 de septiembre, Día Interamericano de las Relaciones Públicas. También un 26 de septiembre, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. Un 26 de septiembre, Día Mundial de la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes.
El 27 de septiembre de 1816 ocurrió la Batalla del Juncal entre las fuerzas independentistas comandadas por Manuel Piar y las fuerzas realistas a las órdenes de Francisco Tomás Morales. La victoria del Juncal fue muy importante pues, tras ella, luego de 2 años de desventaja, los patriotas lograron recuperar el dominio de la zona del actual estado Anzoátegui. Luego de eso, Piar dirigió su ejército hacia el sur, donde se reunió con las fuerzas de Manuel Cedeño y juntos iniciaron la campaña de Guayana. También un 27 de septiembre, pero de 1821, muere Luis Brión, militar curazoleño venezolano, que luchó en la Guerra de Independencia de Venezuela alcanzando el grado de almirante de las Fuerzas Marinas de Guerra de Venezuela y la Gran Colombia. En el año de 1936, muere José Manuel Díaz Márquez, conocido como Joselo, actor y comediante venezolano, hermano menor del también fallecido cantautor venezolano Simón Díaz. Todos los 27 de septiembre se celebra el Día Mundial del Turismo y el Día Nacional del Licenciado en Contaduría Pública.
Un 28 de septiembre, Día Mundial del Acceso a la Información. Un 29 de septiembre.
Nace Miguel de Cervantes en el año de 1547, soldado, novelista, poeta y dramaturgo español. Todos los 29 de septiembre se celebra el Día Internacional del Corazón, el Día Internacional del Café, la fiesta de los tres arcángeles, San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
Un 30 de septiembre, Batalla de Bárbula en 1813. Fue un enfrentamiento armado. Tuvo como protagonistas las tropas venezolanas y las fuerzas auxiliares granadinas comandadas por Rafael Urdaneta y Atanasio Giraldo. Y por el otro, el ejército realista capitaneado por Domingo Monteverde, reforzado por componentes del regimiento de Granada llegado desde España al mando del coronel Miguel Salomón. El triunfo resultante para el ejército aliado colombo-venezolano influyó decisivamente, allanando el camino para el establecimiento de la Segunda República de Venezuela. También el 30 de septiembre muere Atanasio Girardot en 1813, fue un prócer granadino que luchó en las guerras de independencia de Colombia y Venezuela. Un 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción. Un 30 de septiembre, Día de la Secretaria.
Hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Por eso tengo el alma, como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma, como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de las rosas y del sol.
Continuamos con ¿Sabías qué? En esta oportunidad vamos a hablarle o vamos a comentar algunos hechos curiosos sobre el alma llanera. ¿Sabías que el alma llanera es considerada nuestro segundo himno nacional? Es una canción folclórica del estilo joropo. Su autor fue Bolívar Coronado. Se escribió en el año de 1913 en Villa de Cura. La musicalización fue hecha por el maestro Pedro Elías Gutiérrez, quien en ese momento era el director de la Banda Marcial de Caracas. Es considerado el padre del alma llanera. Su título original era Alma Llanera, Zarzuela en un cuadro. El sábado 19 de septiembre de 1914 en el Teatro Caracas se escuchó por primera vez el Alma Llanera con la interpretación de Matilde Rueda. Ahora, ¿por qué se utiliza al terminar una fiesta? Desde los primeros años, el Alma Llanera cerraba las retretas de los domingos en la Plaza Bolívar, que fueron las que realmente popularizaron el joropo. Era solicitado al final por el público cada vez que la banda se presentaba. Con el correr de los años, creció su popularidad y fue adoptado por las orquestas locales para cerrar los bailes con brocha de oro. Y en la actualidad, cierran cada una de las fiestas con el Alma Llanera también. Ahora lo dejamos con la frase del día de esta semana. Es la frase de José Félix Riva: no podemos optar entre vencer o morir, necesario es vencer.
Hasta hoy llegó nuestro espacio formativo como una escuela, programa número 11, esperando nos acompañe cada lunes de 10 de la mañana a 12 del mediodía, por tu emisora Oye Ven 106.9 FM. Gracias a todos y a todas por su participación. Buen provecho. En los controles, Nicolás Nazar. Edición y montaje, Luis Riva. Coordinación de programación, Angélica Miró. Dirección general, Francisco Tobar. Producción general, Gabriela Zavala y Mariano Rondón. Moderadores, Jairo Pineda, Suri García y su servidor, Mariano Rondón. Jairo.
Bueno, Radio Escucha, que tengan una feliz semana y que estén muy bien. Saludos.
¿Y cómo va a haber paz en una nación cuando no se le pone verdadero corazón? Escúcheme, señora, escúcheme, señor. Para conseguir paz hace falta más amor y justicia. En este mundo de malicia se matan entre países y se desquician. Por eso es que este mundo no avanza. Tú quieres hacer algo bien y la vida no te alcanza. Son tantos tiros, tanta matanza, que se ha perdido el equilibrio de la balanza. Vivimos en un mundo material lleno de inventos y de belleza artificial, donde las armas son un producto comercial para ayudar a progresar al criminal. Tenemos terrorismo, tenemos racismo, tenemos lo que sea, pero no nosotros mismos. Tenemos internet, tenemos satélite, televisión, aviones de gran élite. Esto es lo que se llama tecnología avanzada. Tenemos tantas cosas que no tenemos nada. Prefiero quedarme indio con mi guayuco, con mis pies descalzos y mi bejuco, con mi cultura y mi siembra y mi conuco, sin tanta trampa y sin tanto truco. Es hora de unificarnos en uno solo, con los puntos cardinales, siete mares y dos polos. Ahora te pregunto, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de la guerra o del lado de la paz? Si tu respuesta es la guerra, no hablemos más. Ya sé por dónde vienes y hacia dónde vas. Guerra por la economía, guerra por la evolución, por la tecnología, por la televisión. Guerra por la comida, guerra por la educación. Guerra porque si no te gusta yo te mando una explosión. Guerra por el territorio, guerra por el petróleo, guerra por el dinero que hay en el portafolio. Guerra porque no te gusta su color. Guerra porque es negro y tiene mal olor. Guerra porque es blanco y no tiene sabor. Guerra porque para tu país quieres lo mejor. Guerra porque tiene frío o porque tiene calor. Guerra porque estás hundido y nadie te hace un favor. Guerra por esto y lo otro, guerra por todo, señor. Pido paz en el nombre de los latinos, africanos, europeos, australianos y chinos. Pido paz para tener otro camino, sin violencia, sin maldad, sin bomba de palestinos. Pido paz para que todo esté tranquilo y no haya más armas ni cuchillos con doble filo. Pido paz por el futuro de los niños que nacen desamparados, sin cobijo y sin cariño. Pido paz, igualdad y humanidad, ya que sin estos ingredientes no habrá prosperidad. Hacemos la voz en favor de la paz.
Quitándole la máscara al tirano, que con su barra y estrella mata a nuestro hermano. El color de nuestra piel lleva el mensaje de que todos somos iguales. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz. Alcemos la voz en un canto en favor de la paz.
Por ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.